Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda, Feel Alive, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Renta Car, Leasing Operativo y Renting. Y cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? No hay dos sin tres, o no hay una sin dos. 8:08 a.m, se está convirtiendo en un hábito esto, y ahora el responsable soy yo. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
Consuelo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? El hábito no hace al monje, eso sí, ¿eh?
No, para...
Oye, Consuelo, Coronation. Interesante lo que... Es bien histórico lo que te va a tocar vivir. Ya te tocó vivir, bueno, la muerte de la reina, que fue súper histórico, pero una coronación, la última ocurrió el 53. Todos tenemos...
Le va a llover.
Mal augurio.
¿Estás hablando sentido figurado?
Pero por Dios, qué mala suerte.
¿Estás hablando sentido figurado o literal?
Literal.
No, literal, evidentemente. Es un fin de semana largo, aquí con toda la pompa de lo que significa la coronación. Vuelven todas las discusiones sobre la monarquía, cómo lo ha hecho el rey Carlos a este minuto, si es necesario un gasto de este tamaño cuando el país está viviendo una crisis económica y hay tanta gente pasando por dificultades. Pero también sabemos lo que significa, y fue así para el jubileo, ¿verdad? Bueno, hace 70 años que no había una coronación. Va a ser una ceremonia mucho más chica que las que habían anteriormente, mucho más diversa, con mucho más participación como de organizaciones intermedias, con mucho enfoque en el voluntariado. Se supone que el lunes es un día feriado para que la gente haga algo por su comunidad. El día domingo es un día como de grandes picnic, de almuerzos en honor al rey, pero siempre es un asunto complejo, espinudo, pero como les decía, sabemos, lo vimos en el jubileo, lo vimos para el funeral de la reina también, el boom económico que significa un evento de estas características para una ciudad como Londres, que...
Pero es difícil, o sea, saberlo.
La ciudad repleta, turismo. Muchos dicen, bueno, se va a ver en la calle cuál es la popularidad del rey, cuánto le importa a la gente este rey en particular.
Consuelo, pero esto representará, me imagino, que está la foto. Una coronación se produce de acuerdo a la fotografía del momento de la sociedad británica. Habrá ocurrido lo propio, claro, el 53, habrá ocurrido lo propio el 37, las coronaciones anteriores. Sí. O sea, es decir, nada de lo que tú nos cuentas debe ser muy raro, porque se ponen a prueba, bueno, y distinto, se cuestionan, bueno, pero, grandes tradiciones.
Sí, pero, absolutamente, pero tienes que entender también qué significa ser jefe de Estado, qué significa un país que ya no es el imperio que fue, y por lo tanto hay un dato en el Economist hoy día divertido, lo estaba buscando ahora, dice, hoy en día un 22% de los países del mundo tienen un jefe de Estado hereditario, ¿ya? O sea, como un monarca. Claro. Un 22%, pero no, ojo, poco, ¿eh? que 15 países son del Commonwealth. O sea, de ese 22%, okay. O sea, claro. Hay 15 países, claro, que en el fondo tienen a Carlos como su rey, y muchos de ellos, como sabemos, se están bajando de tenerlo como monarca, así como fue Barbados.
Hace poco, sí, me hace parece poco, que fue Barbados. Sí, sí. Bueno, pero lo que tú nos contaste de en qué momento pilla la Gran Bretaña esta coronación, es la narración de lo que pasa en todas las sociedades. Lo que pasa es que aquí no hay rey, pero todo esto de la diversidad, de las sociedades civiles, son aspiraciones o discusiones que se están dando en la sociedad del mundo hoy. Sí. Entonces, por lo tanto, es rica, es interesante, como discusión. Sin duda,
pero solo lo mencionaba lo que significa, porque no es solo el rey de aquí, es el rey y antes, sí, ese rol unificador era por lo que... por lo que representaba como poder imperial, ¿verdad? Inglaterra. Justificado, y eso ya no existe. Entonces, ¿cuál es el rol de un jefe de Estado a estas alturas? En todo caso, en términos generales, ha subido como 5 puntos desde que asumió como rey Carlos III. ¿Ya? En su popularidad. Sin embargo, la popularidad de la monarquía como institución que sí, se midió todo el tiempo ha ido bajando. El año 83 era del 65, sí. Por ciento la cantidad de personas que la consideran muy importante a la monarquía en el Reino Unido, hoy en día es un 29%.
Sí, leía que el actual rey Carlos está heredando una condición, una apreciación diferenciadora de la monarquía que tenía su madre. Y que es curioso, digamos, que siempre la reina Isabel le iba mucho mejor que a la monarquía. Así leí, no tengo los datos como para ratificarlo, es lo que leí. Y
Carlos está en 55% y la reina estaba en 75%.
Sí, claro, pero el gap entre la presión sobre la monarquía y la presión sobre el soberano, esa tendencia parece mantenerse. Habría que ver si Carlos puede subir. Ha subido bastante su popularidad personal, pero cuando era príncipe. Ahora, el tema de los herederos es lo complicado y es lo que hace.
Los herederos, y hay que ver qué pasa con Harry, que viene ahora solo, sin Meghan, el príncipe Andrés, bueno, y todos esos problemas.
Todos esos líos. Pero en fin, yo creo que.
Pero es bonito, la ciudad está increíble
y es un evento. Carro, y genera adhesión y genera sentido de pertenencia. Muchas veces uno conversa, yo tuve la suerte de estar en varias oportunidades y poder conversar largo, y al final del día, cuando tú le preguntas a la gente común y corriente de a pie su cercanía con la corona, muchos de ellos son antimonárquicos, pero finalmente hay una cosa: es nuestra y somos nosotros.
Que también está en tradición.
Y a mí me llamaba la atención conversando, estoy hablando hace cuánto. 30 años, por Consuelo, que te plantea que era distinta la presión sobre la monarquía. Gente inclusive no era monárquico, lo entendía como un factor diferenciador y que hacía al Reino Unido algo bien único. Eso a mí.
Pero ha habido protestas toda la semana los republicanos que tienen como unos carteles amarillos. Claro. Pero no, yo creo que va a ser un fin de semana bonito, digamos.
No te quepa duda. 8 de la mañana con 14 minutos. Ustedes dos, que son mucho más informados que yo.
Ah, oye, espérate, ¿puedo agregar una cosa más?
Sí,
que otra de las polémicas que hay es que esto no lo organiza solo la corona, lo organiza la iglesia, lo organiza el gobierno, hay como muchas patas organizando esta super.
Y pelean entre ellos, que se sacan los ojos por.
Claro, pelea mucho, en fin, y el rey es súper detallista. Bueno, pero uno de los temas es que van a invitar a que toda la gente en el minuto de la coronación le jure lealtad al rey. Y se supone que esta era una idea que venía del rey, pero hoy se supo por un amigo que dio una entrevista en la BBC en la mañana, un amigo del rey, que en realidad esto lo había propuesto la iglesia.
La iglesia, sí.
Entonces, toda la gente está discutiendo, pero algo que era como para que fuera más inclusivo y que no solo que se extendiera, no porque fueran súbditos, sino para que todo el mundo se sintiera participando de la ceremonia. Ahora dicen que es como una intención del rey de que tratar a la gente no como ciudadanos, como súbditos. Entonces, ahí también va a haber un tema de si la gente va a jurarle lealtad o no en voz alta al rey.
Pucha, que es difícil. Pucha, que es difícil ser rey.
Pucha, que es difícil ser rey.
Es difícil gobernar, muchachos.
No, pero ser rey peor. Oye, pero yo, ustedes son más informados que yo, gracias por el apunte, Consuelo. A ver, la situación de la candidata Áñez en Arica, me cuesta entenderla. En función de que he leído 5 versiones distintas, tampoco les debo confesar que haya reportado demasiado, entonces tal vez estemos todos en la misma posición. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es algo que subyace, que está implícito en una condena por narcotráfico o por terrorismo, se aplica específicamente en cada caso.
No, eso entiendo que emana de una reforma de la constitucional del 2005. Desde ahí viene.
No, en la RC, ahí está.
Y desde ahí, entonces, eso ya está establecido y indica que se restituye puntualmente, tiene que ser de manera explícita, por el Senado de la República.
Con autorización del
para,
Senado.
O sea, no el mero
cumplimiento de la pena.
Claro, cumplir la condena.
Claro, no solo el Ministerio de la Ley, que se llama, o sea, el cumplimiento de la pena, o sea, a ti te restituye los derechos ciudadanos, sino que en estos casos particulares que tú acabas de mencionar, terrorismo, tráfico de droga o droga, se te restituyen. O sea, tú cumples la pena, perfecto, sales, pero no, ese derecho, esos derechos quedan, que tú quedas inhabilitado de por vida. Salvo que tú específicamente lo vayas a pedir al Senado. Y ahí es donde hay una discusión, si el CERVEL tenía que tener a la vista o por qué no lo tuvo a la vista.
El registro civil, po.
Bueno, ellos,
el que otorga es el registro civil. El que otorga el certificado del registro civil.
Porque es el CERVEL el que va y le entrega el registro civil. Y el CERVEL lo que alega es que el registro civil sí recibió documentación que la daba como habilitada. Y además, hay una cosa que es importante, los propios candidatos tienen que hacer una firma, tienen que firmar jurando que no tienen habilidades. Y ella nunca dijo de esta inhabilidad, y ella nunca había ido al Senado, por lo tanto, o no sabía, o estaba tratando de pasar gato por liebre. El punto es que aquí no.
Claro, ella revisó sus papeles y en los papeles de antecedentes, como ya había cumplido la pena y había pasado tiempo, estaba limpio. Y eso es lo que se supone que revisó el PDG.
No es distinto pero, al estado en línea que hablamos.
Quizás ella no sabía. Puede ser que ella no supiera.
¿Puede ser?
Supongamos que no sabía, independiente del descriterio de ella como persona, pensar que no es problema haber tenido una condena de 5 años porque la pillaron con medio kilo de cocaína, y una persona que además dentro de la cárcel la pillaron en un minuto con celulares, con 40 celulares, con chip, o sea, por favor. Y del PDG de no hacer el doble chequeo, no, es toda esa parte ya, pero
todos, creo que todos los controles fallaron en todas partes.
Y ese es el colmo.
Pero aparte de eso, tiene el CERVEL que resolver, y creo que tiene que hacer una auditoría interna, de verdad, porque esto puede terminar con una impugnación a la elección, ¿ya? Tiene que ver de quién es responsabilidad exactamente tener la lista de las personas que han cumplido sus condenas, pero que no han sido habilitadas, por lo tanto todavía no tienen sus derechos ciudadanos.
Eventualmente
para elegir y votar, ¿verdad?
Eventualmente en esa investigación,
ser elegido y poder votar.
Claro, eventualmente en esa investigación se puede determinar que el CERVEL no tenía las competencias o las capacidades para resolver o para frenar una candidatura como esta. Yo escuché ayer y conversé con un directivo del CERVEL y decía, nosotros recibimos la declaración jurada de la candidata de que no tenía inhabilidades. Recibimos del registro civil los antecedentes de que no nos hablaban de este tema, no estaba la condena, no aparecía la condena. Por lo tanto, mal podíamos frenar este, no, aquí no hay, no, me decía esta persona, aquí no hay ninguna dolo, obviamente no hay dolo, ni tampoco hay ninguna tarea no hecha. Los documentos que nosotros tenemos que tener a la vista, según la ley, no nos aparecía nada de esto. Consuelo, lo que dices tú para después es muy complejo.
Se supone que los jueces mandan, cuando las personas tienen estas condenas aflictivas, mandan al CERVEL y a la Contraloría esta información, pero no me queda claro quién tiene que mandar o quién tiene que limpiar esas listas una vez que alguien pide la rehabilitación. Ya,
este es el caso, ¿no se pidió la rehabilitación?
No hay petición.
No, pero si hubiese existido una pedida de rehabilitación, cuando se pide una pedida de rehabilitación, ¿quién se queda con ese certificado?
Bueno, estamos hablando otra vez de este estado, lo que hablamos el estado en línea. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las patentes, de qué pasa cuando hay un portonazo aquí? Bueno, estado submoderno. Sí,
pero hay un punto que plantea la Consuelo que es bien relevante. Si la votación que obtenga la señora Áñez en Arica genera una distorsión en el resultado electoral. Por ejemplo, a ver, si no sale ningún candidato del PDG y no hay alteración, probablemente no pasa nada.
Hay otro problema.
Pero alguien puede pedir la inhabilitación de la elección completa, y vamos a tener que hacer una elección complementaria, Nicolás, por Arica.
Nicolás, hay un problema extra. La corrección por paridad.
Sí, po. Se hace en las zonas con menor densidad.
Para hacerlo así, muy en corto, esa noche, cuando esté la elección completa, se van a ordenar por listas, hay 5 listas, de menor a mayor. Se va a buscar la lista que tiene, que le haya ido más mal, esa va a ser la lista 1, o sea, la primera, Esa lista se va a ver dónde le fue más mala esa lista, la lista negra, por ejemplo. La lista negra fue la peor en rendimiento, en votos a lo largo de Chile. Va a ver dónde esa lista negra le fue más mal, es decir, dónde obtuvo menos votos, y allí se va a hacer la corrección. Y donde las primeras regiones donde va a producirse por cantidad de votos, por cantidad de habitantes, es Magallanes y Arica. Aysén primero, es la que tiene menos. O sea, lo más probable es que la primera corrección por género vaya a ser en Aysén. Después vaya a ser en Arica. Por lo tanto, es muy probable que vaya a tener que haber una corrección de género ahí, y con este caso, teniendo votos, va a estar alterada, sí, probablemente.
Pero te diría que sí, completamente de acuerdo, y sin duda lo agrega. Pero si el problema práctico es qué es lo que pasa, porque ¿cómo simulas tú que esa persona, porque esa persona va a obtener votos?
Porque hay que aclarar por qué, ¿eh? porque se alcanzó a sacar de la impresión del voto.
No se saca la papeleta. Los votos que obtenga esa persona, a ver, ¿son los que habilitarían eventualmente para que con esos votos un candidato del PDG saliera? Si no es así, esos votos cambian la composición de las demás.
Por supuesto que sí,
no,
que cambian.
Claro, cambian.
O esa, depende de cuántos votos saca. O esa cantidad de votos que saque, ¿en cuánto influye para la votación a nivel nacional de la lista del PDG para la discusión de paridad?
Para la discusión, por ejemplo.
Eso, si no, abre un problema que es súper difícil.
Oye, muchachos, tenemos un invitado súper interesante. ¿Les parece que hagamos el corte al tiro y así nos vamos después derecho con nuestro entrevistado?
Parece.
Vamos. Me parece.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive. Feel the next level. Master.
Si te preguntas cuándo empezar una APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Consorcio apoya tu salud. Conoce el nuevo seguro ahorro farmacia y paga menos por tus medicamentos con receta en locales Salcobrand. Un seguro de salud Consorcio, contrátalo hoy en consorcio.cl y alivia tu bolsillo.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Clínica Alemana quiere compartir un dato para los papás, porque hoy pueden proteger a sus hijos desde que nacen hasta los 30 años, las 24 horas y los 365 días del año, con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Contrátalo online en clínicaalemana.cl.
Déjame apuntar una cosa que me envía un auditor, al cual agradezco por el antecedente. Un auditor conocedor del terreno político electoral. Esta candidata al PDG, además, estaba marcando muy bien en las encuestas y con alta posibilidad de ser elegida, lo cual aumenta entonces el efecto que va a tener de distorsión eventualmente.
Te voy a decir una cosa. En Arica salió segundo
el PDG.
París, en la elección presidencial.
Salió segundo, sí.
No voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda.
Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
¿Y me atiendes si soy Fonasa?
Sí, y si eres ISAPRE o particular también.
En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales al cobrar. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, está bueno.
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3-2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Un auto lo puedes arrendar donde sea, pero el servicio, seguridad y los mejores beneficios están en Mita Renta Car. Reserva tu auto en mita.cl, evita filas, viaje con seguridad y además acumula millas. ¿Qué mejor? Es Mita Renta Car y leasing operativo.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores, hazlo con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat, que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Universidad Andrés Bello fortalece su red de hospitales veterinarios, inaugurando dos nuevas clínicas en Santiago y Talcahuano, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. 8:33 PM, está con nosotros Antonio Díaz Araujo, una de las dos cabezas de Ann Holster, la consultora que nos provee de información electoral permanentemente, pero no solo información electoral, sino que Ann Holster hace mucho trabajo de Big Data y de conocimiento de la sociedad, y por lo tanto vamos a tratar de, en los próximos 25 minutos, exprimir a Antonio para tratar de sacar pistas de lo que puede pasar, dejar de pasar, y lo que puede ocurrir este fin de semana y de lo que viene para nuestro país. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Consuelo.
¿Cómo estás?
Nicolás, Matías, muy bien. ¿Y tú, Consuelo?
Qué bueno. Bien, bien, súper bien.
Oye, mañana tienes fiesta ya, eso sí.
Sí.
Tengo fiesta, estuvimos mañana hablando. Sí.
Nos mostró en la primera parte mostró el sombrero con el cual va a estar. ¿Te lo perdiste?
God save the king.
God save the king.
Sí, de hecho tengo que ir rápido porque voy a acampar para conseguir un buen lugar.
Ah, mira tú.
Junto a las vallas papales. Oye,
viendo.
Antonio, partamos con, ¿en qué te vas a fijar tú el día domingo? Así, ¿cuáles son las dos o tres cosas en que te vas a fijar?
La primera, yo creo que me voy a fijar es en los candidatos de las coaliciones que aparece Chile, es decir, todos los ex Concertación y ex Chile Vamos, que son más bien la vieja política que conocimos en, y no lo quiero decir en forma peyorativa en lo más mínimo. Mi padre era de esa generación, pero si van a salir alguno o no, porque hay pesos pesados en eso. Sergio Vitar, Saldívar,
Carmen Frey,
y así sucesivamente. Segunda parte que me quiero fijar en forma muy, muy dramática es el discurso, no diría que eso es después de la victoria, ¿no? Pero me voy a fijar en la participación, creo que es clave la participación. Y tercero diría, yo creo que esta es la elección más importante en la historia de Chile. Es la elección que tenemos con voto obligatorio y alternativas. No tenemos solo dos alternativas, tenemos un abanico de alternativas. Y yo creo que se ha mirado en una forma muy superficial, entre comillas, porque el resultado de la elección va a merecer un análisis posterior muy importante, porque va a mostrar preferencias y fluidez de la sociedad chilena respecto a todo, a candidatos, propuestas y cosas por el estilo. Esas son las tres cosas que voy a mirar fuerte.
La mirada que ustedes han hecho sobre redes, la información disponible, los hace pensar, por ejemplo, yo entiendo que ustedes tienen una cifra, comillas, optimista, depende de quién la mire, el optimismo negativo, respecto a la participación.
Sí, yo creo que el mejor indicador sobre la participación lo dio el CERVEL en la elección pasada. Yo de hecho creí que podía haber sido robots que estaban tratando de bajar el domicilio electoral de todos los votantes.
Los que estaban consultando dónde votaban.
Los que estaban consultando dónde votaban. Yo creo que el trabajo del CERVEL en eso ha sido espectacular. Ha acercado a la gente. Nosotros la otra vez lo calculamos y yo creo que la cifra eran 4 viajes a la luna en kilómetros ahorrados de los votantes, de los lugares en que estaban a los lugares nuevos donde iban a votar. Y en ese sentido, cuanto más consulta la gente su dirección de votación, dada la percepción que está correlacionado con participación, deberíamos hacer una regla de tres, pero yo creo que deberíamos andar bien cercano al plebiscito salida.
Exactamente.
La preocupación que tuviste, perdón, en su minuto, sobre este punto, sobre los bots, es en la elección anterior, donde realmente sí hubo mucha participación.
Claro, porque subimos 30 puntos de participación y yo encontraba que 30 puntos era tan anómalo, pero en realidad me da la impresión de que entre la cercanía al lugar de votación y la obligación a votar y el miedo tal vez a la multa, el miedo no a la multa.
Y la relevancia de la votación en particular. Claro. El apruebo del rechazo se tomó la agenda de muchas vidas también. O sea, pasó por... Era tema de bueno, no, tú discrepas de eso.
No sé si discrepo, es que son tantos son tantos cambios que hemos tenido en las últimas 6 elecciones que las hacen tan poco comparables unas con otras, que es súper difícil saber si fue la cercanía al local de votación, si fue la prueba de rechazo o no, y en esta lo vamos a ver. Esta la vamos a ver.
Claro, claro.
En esta lo vamos a ver, porque es la segunda vez que tenemos votación obligatoria y ahora tenemos opciones. Hay un abanico de opciones, no es solo aprueba o rechazo.
No, es claro. En todo caso, el CERVEL ha dado proyecciones a partir del mismo dato de las consultas por RUT, consultas únicas.
Claro.
Se han consultado en torno a 11 millones de RUT distintos.
Y 19 millones de veces.
Claro, y cuáles son sus lugares de votación. Por lo tanto, aparentemente hay mucho interés nuevamente por ir a votar.
Ojalá sea así. Yo creo que hay conclusiones muy fuertes que dañaron el proceso anterior con una baja participación y que se extrapoló los resultados de las elecciones pasadas, tanto por los métodos de elección como por por ejemplo, la sorpresa de la lista del pueblo. No va a ocurrir esta vez. No va a ocurrir esa sorpresa.
Que volver a equivocarse dos veces sería impensable.
¿Cuál crees que no sorpresa en esta elección que viene?
Yo creo que las derechas van a tener un resultado relevante. O sea, yo creo que innegable, dado la situación país que vivimos hoy en día, sería como sorprendente que no lo tuvieran. Pero solo para terminar el punto anterior.
Sí.
En la elección de convencionales pasados teníamos pactos y en particular a los independientes se les trató como partido político, por lo tanto tenía acceso a franja. En este caso no ocurrió eso. Y en este caso estamos hablando de votaciones nacionales, que después tienen la paridad y las reglas de paridad y así sucesivamente. Y en el caso pasado también teníamos el padrón indígena que tenía cupos reservados importantes.
17.
Claro.
Amén.
En este caso tenemos situaciones completamente distintas. Es decir, la política se hizo cargo del proceso, tanto del acuerdo como del método de elección. Pero finalmente tenemos listas que tienen acceso a franja, pero están dentro de lo que son el contexto de partidos políticos que van en la elección. No asegura nada.
Pero recién hablaste de las derechas y dijiste que las derechas iban a tener un buen resultado en la elección, o al menos eso podía predecirse, y es a partir de la sensación ambiental. Pero en ese sentido, Antonio, de acuerdo a lo que ustedes han mirado en las redes, de acuerdo a lo que la gente dice, de acuerdo, etcétera, ¿tú dónde ubicas, por ejemplo, al PDG?
El PDG, según la votación en el Congreso, está correlacionado con el Partido Republicano y con Chile Vamos. Tiene una correlación positiva. Cuando ellos votan de cierta forma, correcto, el PDG tiende a seguirlos y no sigue a la coalición de gobierno ni... ¿Cómo se llaman las dos listas?
Sí, da lo mismo. Aprueba Dignidad y el Socialismo Democrático. Pero en ese sentido, Antonio, yo me acuerdo haber visto un estudio que hizo, no sé si lo hicieron ustedes, lo hizo alguna otra institución, de cómo se parecían los votos en determinadas circunstancias. ¿Pero hay materias en las cuales eso cambia? ¿Hay subdivisiones?
Hay algunas. Nosotros ayer mandamos un informe, si están suscritos a Decide Chile lo pueden bajar, pero pues efectivamente...
Sí me llegó, pero no lo miré.
Efectivamente, lo que tú tienes es que en base a las votaciones de la Cámara de Diputados del 2022 al 2023, el PDG está correlacionado positivamente con Partido Republicano y Chile Seguro.
Correcto.
Así es como se ve.
Mm. Alguien me pregunta aquí...
Para sumar la votación del PDG... uno la puede sumar en términos de decir oposición versus gobierno, claramente uno puede sumar el PDG desde la perspectiva de lo que ustedes han visto por cómo se han comportado en el Parlamento, al PDG ustedes lo pueden sumar a la oposición.
Sí.
¿El PDG, a juicio de ustedes, es parecido a lo que en su momento fue la lista del pueblo? Porque me lo pregunta alguien aquí, dice, bueno, esto es lo mismo. Claro, porque dicen, comparan que el pelado Bade con esta señorita Áñez. Pero a mí me parece que son fisonomías de políticas distintas, ¿no? De dónde viene uno y otro. ¿Qué les parece a ustedes?
Yo tengo en esto mi teoría. Yo creo que hay un voto que se empezó a hacer público en Chile desde fines de los 90, que no sé si se acuerdan, Arturo Frei Bolívar, y como estas disidencias que empezaron a ocurrir y los quiebres que empezaron a ocurrir dentro de la ex concertación y que se empezaron a llevar votos cada vez más, y yo creo que la más fuerte fue Meo y así sucesivamente. Hay un voto disidente que anda dando vuelta por todos lados, y ese voto, la pregunta es si el día de mañana se transforma en un voto decisivo.
Lo miras desde el votante, yo lo miraba desde la oferta, no desde la demanda, de la oferta política, del grupo, la lista del pueblo, el grupo PDG. Pero desde el votante quizás es más parecido, puede ser.
Yo lo miro desde el votante. Hay como este votante que huérfano, por así decirlo, de casa y que anda buscando una casa permanentemente. El PDG como partido, un partido que tiene exactamente los mismos problemas que, entre comillas, la lista del pueblo se empezó a desintegrar antes de partir la convención. O sea, yo creo que el punto que los chocaba a ellos eran estos grupos de WhatsApp en que se empezaron a quebrar con el pedir la liberación de los presos de la revuelta y ya se empezaron a desgranar y así definitivamente. Pero al final terminaron votando todos muy alineados.
No hubo un quiebre.
No hubo un quiebre propiamente tal. Yo veo dos escenarios para el domingo.
Almorzaban separados, pero votaban igual.
Exactamente.
Votaban igual, claro. Pero no solo ellos.
No solo ellos. Pero yo creo que hay dos escenarios para el domingo. Hay un escenario en el cual ganan las derechas en los tres quintos y hay un escenario en que nadie tiene los tres quintos. Yo creo que son esa es la batalla, diría.
Sí, claro.
Ahora, la encuentro medio irrelevante, la batalla, personalmente.
¿Por qué?
Porque lo que ha demostrado el ejercicio anterior es que si tú tienes una mayoría arrolladora libre de veto y tú usas tu poder en forma absolutamente... sin contrapesos,
claro.
El resultado final va a ser una campaña prueba o rechazo de nuevo. La muerte anunciada del ejercicio anterior es que nuevamente extrapolaron los resultados del plebiscito de entrada, no considerando que el plebiscito de salida iba a tener una participación que tuvo y que el voto obligatorio iba a llamar a la gente a las urnas de esa forma. Por lo tanto, yo espero este fin de semana que los resultados sean mucho más habladores de lo que el Chile real piensa, pero el Chile real piensa desde la perspectiva sea de informado o no informado, claro. Sea de yo diría de en sintonía con la realidad o no en sintonía con la realidad, pero va a ser más gente que va a votar.
Es una votación súper difícil porque también cuesta abstraerse del contexto político, de decir, bueno, soy una persona de gobierno, no soy una persona de gobierno, ¿dónde están realmente los partidos de centro? ¿Qué representan los partidos de centro? Estoy votando por la redacción de una constitución, pero también esto es el apronte para otro tipo de elecciones que vienen más adelante. Entonces, la verdad es que no es fácil la decisión.
Es como la decisión de tener un hijo, tal como lo dijo un jefe mío, nunca hay un buen momento para tener hijos. Siempre hay algo que pasa.
Por eso hay que tirarse a la piscina, ¿no?
Tirarse a la piscina, pero el problema que tenemos acá, yo creo, es al final del día que el plebiscito de salida es lo que manda en este proceso. El manejo de esta convención con los medios y cómo se comunica con el público es la clave, es todo lo que le faltó al anterior. Era minimizar que los chascarros, al final de cuentas, sí afectaban, que el texto, por más maximalista o minimalista fuera a ser, sí afectan al público al final. Por lo tanto, para mí, si ganan el poder de veto, no lo ganan, el tema va a ser si son capaces de salirse del dilema del prisionero y son capaces de conversar y poder...
Claro, lo que tenemos claro que no ocurrió en la convención.
No ocurrió, nunca se pusieron a bailar.
No, claro, y aquí es una opinión personal, pero a mí toda la gente dice, qué brutalidad lo que pasó con la izquierda y la lista del pueblo en la convención. Y la verdad que a mí me complica mucho menos que el Partido Comunista, que gran parte de la lista del pueblo y que parte del Frente Amplio haya hecho, se haya planteado como se planteó. Lo que más me complica es que la derecha democrática no haya sido capaz, la izquierda democrática, perdón, no haya sido capaz, el socialismo democrático, la ex asociación, y para poner nombres, los Agustín Esquella, las Patricia Pollitzer, los Patricio Fernández, no hayan sido capaces de abstraerse a esa marea. Porque si se hubieran abstraído, habrían probablemente generado un balance que habría podido llevar a algo que probablemente no habría sido para nada parecido a lo que la derecha quería, pero que habría sido digerible.
Lo que pucha es que es distinto. Entonces, cómo cambia,
y eso puede pasar de vuelta.
Es que cómo cambia el ambiente. Es que no, más allá de política, el olor de la calle, el olor me refiero a la tensión, la mala onda, la violencia del ambiente, hacía súper difícil que esos personajes que tú nombraste, que son gente preparada, democrática, inteligente, se haya podido abstraer y ser capaz. Era muy difícil disentir, porque el disenso tenía el costo de una agresión.
O sea, había un contexto de agresión.
Por eso, y eso hoy siente que ha cambiado.
Permanente ahí en las afueras del ex Congreso.
La funa y la agresión física, la amenaza a tu familia, te quita total libertad de poder disentir en las ideas. Y eso siento que ha cambiado, ¿no sienten ustedes?
Yo siento que sí.
No, pero te digo que desapareció, o sea, 100%, ver, habrá
pero,
tipos que
pero convengamos, yo agrede. Estoy de acuerdo con Matías, pero convengamos que ya el punto de partida de la convención fue de una sí, pues, fue de una intensidad digna de un
fue una intensidad total, un delirio,
una ópera,
gente razonable, gente razonable o al menos gente informada habló de que era un poder, no era un poder constituyente derivado, que era un poder original constituyente. Y que por lo tanto, o sea, a ver, tú lo mencionaste como el grupo WhatsApp, fue más allá del grupo WhatsApp. Cuando se planteó la lógica respecto de la del indulto a los presos de la revuelta, era una una parte importante de los constituyentes consideraban que era una facultad y que el primer acto deliberativo tenía que ser indultar. Es decir, la verdad que estábamos un poquito locos, ¿eh? Ahora, Antonio,
el tema con quién estamos, me preguntan, estamos con Antonio de Araujo de Anholster, que es como definiría Anholster, porque es tantas cosas entre consultora, big data.
Nosotros hacemos software, visualización de datos y trabajamos con grandes volúmenes de información. Y entre esas cosas, una de las cosas entretenidas que hacemos es decir,
análisis a costo, a pérdida.
Absolutamente a pérdida. Se llama Servicio País en forma notable.
Oye, Antonio, estábamos conversando antes de entrar al aire contigo de la situación de la candidata en el norte, ¿ya? Y también de la corrección por género. ¿Cómo estás viendo tú esa situación? ¿Cómo también les va a afectar la corrección final por género a la hora de entregar resultados? Porque hay que ver el resultado de todo el país para poder hacer la corrección por género.
Nosotros, voy a responder la más fácil primero.
¿Cuál
porque,
es?
La de corrección por género.
Ya.
Porque el CERVEL va a ir entregando datos en forma parcial, como siempre los entrega. Es decir, va a ir diciendo votaciones, usualmente Sierra Magallanes antes, y desde el norte de Chile y el sur de Chile me voy acercando al centro, Santiago, uh-huh. Y donde tengo más votos y donde en general más tardo más. Populoso. La forma como lo hemos hecho en Anholster es que desde el primer cómputo vamos a estar entregando el hemiciclo con corrección uh-huh. por paridad. Pero en muchos casos tú vas a necesitar esperar hasta más tarde, o sea, bien tarde, yo diría como las 11, 11 y media de la noche, en las circunscripciones donde tienes 5, porque en algunas de ellas las peleas va a ser bien fuerte. Y en algunos casos también en la que tienen 2 candidatos, porque va a depender de la corrección del pacto o del partido a nivel país.
Si es que hay que corregir ahí o no.
Si es que hay que corregir ahí o no. Pero
género, ¿vas a hacer la corrección por género con tan poquititos datos durante las primeras horas?
Sí, o sea, claro, pero los va a ir haciendo y los va a ir actualizando. Cada vez que vayan saliendo,
sí,
los va a ir
actualizando. Evidentemente,
pero la gracia es hacerlo móvil. Es hacerlo móvil, porque no te quede la duda quién está saliendo, sino que quiénes van entrando y van saliendo.
Entiendo que basta con que haya un voto en todas las regiones para poder empezar a hacerlo, ¿no? O sea, porque tiene que, porque sí, esto a nivel nacional.
Sí, pues, o sea, así funciona la regla.
Claro, habiendo votos en todas partes, claro. Ya puedo empezar a proyectar.
Eso, Consuelo, lo hemos hecho. Lo hemos hecho en todas las elecciones. Desde la elección.
Las elecciones anteriores se corregía, con que han tenido corrección por paridad, se corregía dentro del distrito o la circunscripción, digamos. Ahora se puede terminar corrigiendo en Magallanes por una situación que pasó en.
Claro. Mismo, en el Maule. Pero si te acuerdas, en la elección del distrito 11, hace 2 años atrás, Marcela uh-huh. Cubillo sacó tantos votos que el algoritmo se caía. Porque en realidad la derecha podría haber llevado un candidato más y haber sacado un voto y haber salido elegido. Un error de cálculo de ellos, yo creo, del punto de vista estratégico de votos. Pero en ese entonces el algoritmo quedaba con un cupo sin asignar porque esa condición de borde nosotros no la habíamos programado. La programamos y actualizamos el software y salió ahí. Pero es un poco, yo pediría que paráramos de cambiar un poco las reglas de elección porque nos cuestan harta plata programarlas cada vez que hay que programarlas de nuevo. Las hemos cambiado 6 veces en los últimos 3 años.
A propósito del uso de datos, hay quienes en algún minuto planteaban que en esta suerte de minería de datos o lo que fuere,
pero es que la Consuelo hizo 2 preguntas.
Lo del norte.
A mí yo voy a dar una opinión acá tal vez más tajante. Somos el país del RUT, el país en el cual con un número te identifican en todas partes. A mí me parece una falta de respeto con el público, el que no estén claros si puede o no puede, es un tema de abogados. Pero que acá hay un número.
¿Cómo nos saltó?
No, pero es que hay un número que nos define en Chile,
que es una cosa
y
bien
que nos
única,
dice
además,
todos.
Que una cosa bien única,
y además. Que nos dice, y es bastante único, y en general los países tratan de evitarlo, que un número
porque tiene el derecho a la rehabilitación de tu vida.
No, pero hay certificados del registro civil. Consuelo,
eso también podría salir, pues,
pero hay certificado en el registro civil que cuando tú haces cierto tipo de trabajo, tú tienes que ir a preguntar un certificado de tu hoja de antecedentes que es más completo y también dice todo. Por lo tanto, yo lo encuentro insólito que se plantee que estos servicios no hablan y no están en línea y no conversan unos con otros. Eso yo encuentro que es un atentado a lo que todos los demás chilenos tienen que vivir. Hay personas que les piden estos certificados para efectos de postular a ciertos trabajos que no tengan antecedentes. Por lo tanto, me parece bien insólito que alguien llegue a ser candidato. Nuevamente, yo no soy abogado, pero que digan que no tienen la información o no se la mandaron, a mí me parece que es bastante inusual y poco propio de un país en el cual hemos invertido tanto en tener sistemas como los que tenemos.
A propósito de la minería de datos, de la búsqueda, hay quienes sostienen, llegó una tendencia en algún minuto que decía que no había para qué hacer más encuestas, que bastaba con mirar las redes sociales, tomar algunas temperaturas, corregir por un poco, y que finalmente eso te podía generar pronósticos electorales, y algunos sostenían que eran acertados. ¿Eso es así?
Yo no creo en eso. Dejé de creerlo en las últimas tres elecciones. Hemos estado mirando. Hay pocas redes sociales ahora que tú puedas mirar en forma tan abierta como Twitter. Twitter es absolutamente tendencioso. Hay una tendencia clara a ser más educado, vivir en las comunas de mayores ingresos, y eso sencillamente subrepresenta absolutamente una parte importante y relevante del territorio chileno. Si uno mira incluso desde la perspectiva de cantidades de tweets por circunscripción, por ejemplo, cosas por el estilo, Facebook tiene una presencia mucho más alta, pero es muy difícil de acceder a datos personales, por lo que les pasó con Cambridge Analytica, por lo tanto está cada vez más cerrada. Y después está el mundo que es cada vez más difícil, que el del TikTok, el video de Instagram o de TikTok, que tratar de analizar eso es un costo de plata infinito. Por lo tanto, yo de verdad en esto soy más fan de analizar las radios y las radios locales y los mensajes que van saliendo, más que propiamente tal.
¿Y eso se hace hoy día? ¿Se puede mirar alguna tendencia al respecto?
¿De la radio? Sí, nosotros miramos. Pero lo que pasa es que en la radio lo que nos estamos mirando son los comentarios que la gente tal vez hace por el canal de WhatsApp o ese tipo de cosas. Pero uno escucha las franjas que dan ahí, las franjas locales y cosas por el estilo. Esa parte interesante.
Oye, algo nada que ver, pero ¿cómo va a transformar tu negocio la inteligencia artificial?
¿Cómo va a transformar? O sea, ya lo está transformando. Hicimos una... Hace un buen tiempo estamos pensando en cómo... En cómo, por ejemplo, chat, GPT o cosas por el estilo son cosas que nos apoyan en hacer más rápido tareas que...
Claro.
En general uno necesitaría talento con menos experiencia para hacerla. Y es bien impresionante. O sea, doy un ejemplo. Hemos usado ChatGPT para hacer funciones de software que usualmente estaríamos usando talento recién egresado de la universidad. Y tareas que tardaríamos 2 días en hacer con talento recién egresado lo hacemos en 2 horas con un desarrollador senior o un líder del área técnica, pidiéndole a ChatGPT que interactúe con él.
¿Qué va a pasar con el entry level entonces?
¿Cómo va a llegar a tener el senior?
Bienvenido a la vida, entry level.
Wow.
Sí, ya. Yo lo veo como va a ser la gran crisis que tal vez a nosotros nos tocó en la de los 80 y cosas por el estilo, que efectivamente no habían empleos propiamente tal, claro, dando vuelta. Había una fiebre del oro por talento tech, pero cada vez más, claro, este talento tech tiene que salir con una conexión con el mundo laboral mucho más temprana que lo que existe hoy día.
Laboral.
Estas carreras de 6 años sin conexión con la empresa, yo creo que van a necesitar una reformulación muy rápida, muy rápida.
Antonio Díaz Araujo de Holster, vamos a estar entonces con Decide Chile, ¿no?
Sí, el domingo nos vemos.
A mí me gustan las variantes que ustedes crean del nombre de Decide Chile.
Chile decide.
Oye, qué atroz, estamos pésimos con eso.
Bueno, no, escuchaste el otro día. No solo lo escuché, sino que como que voy registrando los nuevos nombres.
Consuelo, Consuelo, pero espérate, respondámosle.
Chile decide Chile.
Pero respondámosle, a nosotros nos gusta la creatividad.
Chile seguro, Chile vamos, todos con Chile.
Pero no agachen el moño, respóndanle. A mí me gusta la capacidad de innovación para poner nombres que tienen ustedes, que están confusos, que los usuarios le dicen de las dos formas distintas. Háganse cargo.
Yo
Ann Holster, en cambio, es inolvidable.
Inolvidable. Exacto. Esa parte de los nombres yo la estoy registrando todas porque encuentro que igual es notable.
Ya, pero ahí se pueden ver en línea, con corrección de paridad, la votación el día domingo.
En línea, con corrección, y además, solo va a pasar algo que hemos trabajado con ustedes, que son los 30 años, que este sitio que hicimos con datos de los últimos 30 años de Chile, van a estar ahí puestos para calmar la ansiedad. Son artículos cortos. Una vez que tú hayas votado y te hayas sentado y hayas almorzado, puedes calmar la ansiedad de la primera mesa de votación.
Puedes escuchar Radio Duna también.
También, yo, como les dije, mi pase está disponible.
No, Antonio viene. No, Antonio está con nosotros. La Consuelo no, porque nos va a traicionar. Dice que por la hora.
Me da una rabia,
dice
que por imposible. Bueno. Porque estoy 5 horas más, entonces.
Bueno, está bien. Pero en la programación especial
en
de Duna.
En una de esas estoy trasnochada y me.
Ya, pues. En la programación gracias, especial Antonio. De Duna, contar de las 7 de la tarde, Antonio Díaz Araújo va a estar con nosotros físicamente.
Muy bien.
Que tengan un muy buen fin de semana.
Buena. Bueno, muchas gracias.
Es obligatorio votar el domingo.
No se lo olviden. Bueno,